Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 20 de mayo y aquí, en Valencia, nos encontramos inmersos en la fase 1, la fase 1 de este camino hacia una nueva normalidad donde vamos recuperando cuotas, parcelas de libertad. Por fin podemos ir a visitar a nuestros seres queridos, podemos juntarnos con amigos y familiares en bares y podemos ir ampliando nuestras actividades de ocio y deporte. Un proceso, una desescalada que también se da en el deporte. En el deporte profesional se encuentran en lo que ellos denominan fase 2, modo precompetición, donde los entrenamientos, ahora ya en grupo, cada vez se van pareciendo más, se van preparando más hacia una próxima competición que satisfa ya una reanudación en el horizonte. De todo ello hablaremos con nuestros compañeros, con Jorge Ruiz del Valencia Club de Fútbol, Álvaro Aro del Levante Unión Deportiva y Noelia Cagapé con el Valencia Basket. Valencia Basket, por cierto, que en el ámbito femenino se encuentra en un modo salida tremendo. Pero además tendremos dos entrevistas con dos deportistas muy muy grandes, con Dani Albero, un piloto diabético que corre en el Dakar, un diabético en el Dakar que nos contará sus aventuras en por Arabia, y con Irene Garí, una chica de Oliva, de baloncesto, que acaba de salir del Valencia Basket. Nos deja, pero seguro que encontrará otra casa y un camino que seguro nos volverá a unir. Todo eso y mucho más aquí, en Nostre Sport Radio. Recuerda, en UPV Radio, pero también nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook, Nostre Sport, en Twitter, en iVoox, en YouTube. ¡Te esperamos!
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y empezamos con nuestro bloque futbolista, hablando del Valencia, y para ello tenemos aquí a nuestro amigo, a nuestro hombre en el Valencia Club de Fútbol, a Jorge Ruiz. ¡Hola, Jorge!
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues yo la verdad es que estoy bastante contento con esto de la fase 1 y poder hacer más cosas, poder ir a bares. Hoy empezó el día yéndome al mar a nadar, o sea que la verdad es que contento. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, como tú dices, ahora tenemos más flexibilidad, ¿no? por así decirlo. Y podemos practicar sobre todo más deporte, lo que tú comentas, un poquito más de libertad, pero bueno, siempre con prudencia. Hay que recordarlo porque estamos en la fase 1 y no en la fase 88. Parece que algunos están ya como si no hubiese pasado nada y por las calles están tranquilos, pero bueno, hay que ser un poco prudentes, que aún puede haber un famoso rebrote, ojalá no lo haya, pero la posibilidad está ahí.
Claro, es verdad que vamos recuperando parcelas de libertad, pero el bichito todavía nos acompaña. Y bueno, parece que nos va a acompañar durante algún tiempo. Y lo que estamos haciendo es aprendiendo, ¿no? A convivir con él, no a vivir sin él. Y lo mismo están haciendo los equipos de cualquier disciplina, en este caso los de fútbol, en este caso en nuestro Valencia, ¿no es así, Jorge?
Claro, el Valencia lleva ya un par de semanas entrenando, cada vez a un ritmo mayor. Sobre todo el Valencia ha tenido que descansar un par de días, ¿no? Porque tiene ese famoso miedo a las lesiones, ahora sobre todo después de estar 2 meses no parados, porque estar en casa ejercitándose, pero claro, no es lo mismo estar en casa y tener tu entrenamiento programado que luego pisar el césped, un poquito más de intensidad. Entonces el Valencia ha descansado un par de días para que los futbolistas tampoco se sobrecarguen y no haya ningún problema físico, porque ya hemos visto, ¿no? Ha comenzado la Bundesliga y los equipos con menos ritmo físico, se está notando mucho, están 1 o 2 pasos por detrás del resto. Y va a ser muy importante que el Valencia, en estas semanas preparatorias, coja un tono físico al menos decente para acabar la temporada, que yo creo que va a ser clave. Porque al final la calidad la tenemos, pero ahora falta que el físico acompañe. Porque al final va a ser clave eso. Van a ser pequeños partidos de pretemporada al principio, y se va a notar mucho más el físico que la calidad.
Bueno, lo que pasa es que así están todos los equipos, ¿no? En ese sentido, jolín, pues todos están ahí. Fíjate que tú serías partidario, le preguntaban el otro día, ahí no recuerdo a qué entrenador fue, si creo que a Paco López, si le gustaría que hubieran partidos de amistosos para justamente pues preparar un poquito el nivel competitivo. ¿Tú lo verías interesante en el caso del Valencia?
Bueno, a ver, es una posibilidad. Quiero decir, al final, bueno, pues para ejercitarse está bien jugar partidos de amistosos, pero al final tu equipo lo normal es que tenga 22 fichas con jugadores de la cantera. O sea, al final te juntas entrenando 20, 25 personas y tú ya de por sí puedes jugar partidos amistosos entre clubes, o sea, entre jugadores, ¿no?, del mismo club. Uh-huh. Entonces, yo lo que no vería tan bien igual es jugar amistosos entre equipos de la misma categoría, porque al final vas a tener que jugar contra ellos semanas después y tal vez que esos puntos que tú tal vez te estás guardando, ¿no?, un poco haces en la manga, que ahora es un poco factor sorpresa, igual ahí los puedes sacar a la luz y los equipos te ven físicamente cómo estás, saben por dónde pillarte. Entonces, sí que vería amistosos tal vez entre primera y segunda, pero entre equipos de primera división yo al menos no lo vería tan bien por ese tema, ¿no? Porque el factor sorpresa te lo puedes un poco cargar en ese sentido, porque ven cómo estás físicamente y pueden ver tus puntos débiles ya desde el principio. Y al final les sirve para preparar los partidos.
Y aparte que tampoco hay muchísimo tiempo, siempre depende, ¿no?, de cuándo arranque la liga, que sigue sin saberse, se decía el día 12, el día 19, pero bueno, sea como fuera, tampoco parece, a lo mejor hay tiempo para uno, para dos, pero tampoco muchísimo. Oye, Jorge, y has hablado al principio de la Bundesliga, es como un hito, ¿no?, en el fútbol europeo, la primera competición fuerte que arranca y que, bueno, parece que todo el fútbol español está mirando, ¿no?, la evolución de la Bundesliga. A ti que... ¿Qué impresiones te ha dado? ¿Crees que es el camino que vamos a seguir nosotros?
Claro, como tú dices, es un ejemplo a seguir, porque realmente ya han empezado un mes antes que el resto de competiciones importantes. Los clubes están viendo un poco las circunstancias, cómo los jugadores se adaptan a la situación y, bueno, yo creo que va a ser exactamente igual. Va a haber muy poca gente en el estadio, los justos y necesarios para que todo funcione y el Valencia y los otros clubes de Europa están viendo un poco ahora, sobre todo el tema físico. Yo estuve viendo el Borussia Dortmund-Schalke, que ganó el Dortmund 4-0, y sobre todo por tiraron mucho de físico y de fondo físico, como te digo. O sea, el Schalke se veía que estaba poco entrenado, con poco ritmo, y se notó muchísimo. Si ya el Borussia de por sí tiene más calidad, si a eso le juntas que físicamente están mucho mejor preparados que el Schalke, el resultado es un 4-0, tranquilamente, con un partido más de pretemporada. Parecía más un partido de entrenamiento que un partido de pretemporada. Incluso, imagínate cómo estaba la situación. Y pese a ello, yo creo que aquí en España va a estar la liga mucho más igualada. Yo no me espero goleadas, la verdad que no. O sea, me espero resultados justos, porque creo que los equipos aquí están bastante bien preparados táctica y físicamente. Y creo que aquí en España va a estar la liga bastante igualada hasta el final. Y ahora el factor sorpresa es para esos clubes que igual están un poco más destapados, incluso el Valencia, que está destapado ahora mismo, que va séptimo, tal vez nadie le espera tercero, pero está 5 puntos del tercero. Y yendo destapado, si se prepara bien físicamente, el Valencia tiene calidad, tiene jugadores top, y puede dar, entre comillas, la sorpresa de colarse tercero, porque está ahí, pero es decir, está 5 puntos.
Bueno, y cómo físicamente, quiero decir, ¿cómo los ves? Pero es difícil, ¿no? Porque, claro, no tenemos mucha información, ni siquiera se puede asistir a los entrenamientos, son las imágenes, ¿no?, que nos va facilitando el Valencia a través del Valencia Play y tal, donde pues tampoco te puedes hacer mucho a la idea, pero sí que podemos saber más o menos la recuperación y los partes médicos, ¿no? Esta semana ha estado marcado por el caso Piccini.
Sí, yo creo que las primeras semanas, yo las valoro positivas, porque Valencia estaba atendiendo estos últimos meses a cada entrenamiento, cada partido, un lesionado. Y no estamos exagerando, es así. O sea, cada entrenamiento, cada semana, caían un par de futbolistas, se recuperaban otros, pero caían otros dos, y así sucesivamente. Y por ahora, pues mira, con más riesgos que de normal, porque ahora mismo tenemos el riesgo de que acaba de empezar la temporada, por decirlo así, esta mini temporada, y el Valencia solamente ha tenido una lesión que en teoría ya estaba programada, porque era la de Piccini. Ya sabemos todos que se operó de la rodilla al empezar la temporada, creo que fue jornada 2-3. Ha estado toda la temporada en el dique seco y ahora parecía que iba a volver. Pero bueno, cuando en este tipo de operaciones son un poco imprevisibles, y es que al jugador, cuando le introducen el material en la rodilla, es una especie de hierro. Hay algunos que lo adaptan mejor, hay otros que lo superan con mejores circunstancias, y en el caso de Piccini pues ha sentido molestias estas últimas semanas, que sobre todo eran clave, porque es las últimas semanas ya para jugar, y decidió operarse hace un par de semanas, lo tenía ya claro, y físicamente está como un toro ya, pero le tienen que retirar ese material, y aún así son 2 o 3 semanas de baja, Así que él está ilusionado con volver a jugar esta temporada.
Pues quitando Piccini, ¿no? Que en principio se va a poder contar con él de cara a los últimos partidos de esta mini liga de 11. El resto de jugadores, la plantilla, vamos, yo creo que hace mucho tiempo que el Valencia no podía decir, oye, estamos todos disponibles, ¿no?
Claro, además Piccini, en el caso de Piccini, como está lesionado él, no hay problema porque está Florenzi y está Bas. Entonces, dentro de lo que cabe, yo para mí las primeras semanas, los primeros días, están siendo positivos. Ahora hay que cruzar los dedos para que siga así, ¿no? Y que el Valencia comience la temporada, sobre todo con todos, porque es que van a ser todos importantes. Al final son 5 cambios por partido, que ya se ha aceptado en el reglamento, son 5 cambios que yo creo que van a ser clave. O sea, cualquier futbolista que entre de refresco y esté bien con ritmo y físico, puede ser clave para dejar atrás a los defensas.
Ojo, pues, mira, Jorge,
Vallejo.
¿Cómo crees que encaja tú en el sistema de juego y en la forma de ser de Celades que le permitan 5 cambios? ¿Crees que es un jugador o un entrenador que le va a sacar más partido a lo mejor que otros a esta situación o bueno, no?
Bueno, Celades está acostumbrado a ese tipo de, vamos a decirlo, torneos, mini temporada, lo que sea, ¿no? En un mes y medio, porque él ha entrenado a la sub-19, ha entrenado a la sub-17, sub-21. O sea, él esta circunstancia ya la conoce de otras experiencias en el banquillo. Esa es la ventaja que tiene el Valencia, que todo su cuerpo técnico está acostumbrado a competir durante mes y medio en torneos importantes, porque al final son selecciones, y yo creo que el Valencia parte con esa ventaja. Sí. Con respecto a los cambios, al final, si tienes toda la plantilla, el Valencia puede tener de cambios perfectamente a Condovia o Coquelán, uno de los dos, Gameiro, Manu Vallejo, Cherisev, Soler incluso. Entonces, claro, si tú metes a esos 5 futbolistas en la segunda parte, te pueden cambiar un partido. Entonces yo creo que va a ser decisivo, sobre todo, que el Valencia tenga toda la plantilla a su disposición.
Yo, Jorge, la verdad es que también soy optimista. Creo que la plantilla, ¿sabes?, del Valencia, como tú nos estabas contando, ¿no?, se había visto muy mermada por las lesiones, y recuperarlos a todos es un salto de calidad. Y luego, jolín, pues mira, claro, Celades es un tío, en la parte mala ya lo sabemos, de que, jolín, pues que le faltaba experiencia en equipos importantes y difíciles como el Valencia, ya, es que ya lo sabemos, por decirlo más veces, no va a cambiar, es lo que ahí está. Pero tiene una cosa buena para el Valencia en este momento, que, hombre, es un tío que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria en categorías formativas a alto nivel, que ahí, jolín, si otra cosa hacen es trabajar muy bien todo este tipo de situaciones técnicas y tácticas y cambios y tal, y bueno, pues posiblemente con 5 cambios todavía se preste más a jugar, y si encima tienes la plantilla con un fondo de armario mayor que otros, pues no sé, yo creo que el Valencia puede hacer una buena mini liga, la verdad. Jorge, y bueno, ¿y de fichajes qué? ¿Cómo va el salseo valencianista?
Bueno, el tema de fichajes, al final, esto hay que ser claro, y es que hasta que no termine la temporada, el Valencia no se puede plantear absolutamente nada, porque al final todo lo que está sonando, al fin, todos los nombres que suenan, Diego Leite, dicen que estaba fichado y al final no hay nada, al menos hasta que acabe la temporada, porque va a suponer mucho estar en Champions o no. Si tú dejas de estar en Liga de Campeones, tu fair play financiero se estresa muchísimo. Y si no estás en Europa League, se estresa aún más. Entonces el Valencia tendría que hacer operaciones no para fichar, sino para vender. Y luego ya para ir viendo cómo está el mercado. Entonces yo creo que el Valencia tiene muchos nombres en la agenda. Ante circunstancias, jugadores bajo coste, jugadores que pueden venir gratis, jugadores que igual valen un poquito más para dar un salto de calidad si estás en Champions. Pero concreto, no hay nada. Con nadie. Y el mejor ejemplo es esta semana. Sonó con mucha fuerza Nahuel Bustos, que es delantero de Talleres de Argentina, muy joven, 21 años, creo, 20, 21 años, que este año ha destacado en Argentina con 10 goles, 4 asistencias, o sea, un jugador que está al alza, que este año en Argentina pues ha hecho una buena temporada y que enseguida, hoy en día, pues en cuanto a un jugador joven destaca, los clubes ya están al acecho. Y entonces esta semana se vio incluso casi por hecho que venía el Valencia, cuando días antes era la Roma, días después el Sevilla, el Betis, al final una retahíla de equipos, que es más una jugada por parte de la gente de a ver dónde coloca al jugador, ya que el club argentino necesita vender, más que el Valencia tuviera interés por él. Entonces yo creo que hay que ser cautos. Se habla también de Callejón, de que hay un contrato ya, es que no es cierto, porque al final el Valencia no le puede ofrecer a un futbolista 3 kilos ahora mismo si no sabe cómo va a acabar la temporada.
O sea, ¿tú crees que todo el apartado de fichajes, por lo menos respecto a entradas, va a estar parado hasta que se sepa si jugamos Champions, UEFA o nada?
A ver, parado en el sentido de no va a venir nadie ni el Valencia va a tener atado a nadie. Sí que es verdad que puede tener apalabrado por algún futbolista, decir, si te metemos en Champions, te llamamos. Y tener ya el acuerdo salarial, etcétera, ya un poco hablado, porque eso sí que es verdad que Valencia lo está haciendo con varios futbolistas, diciendo, mira, si nos metemos en Champions, te tenemos a ti. Si nos metemos en Europa League, bajamos un poco el escalón. Y si no nos metemos en Europa League, hay que ajustar muchísimo. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de entradas, sí tal vez de algún interés, pero al final el Valencia no sabe a quién va a poder fichar de aquí a un mes. Porque ya te digo, si te metes en Champions, puedes mantener a todo el equipo, puedes hacer un par de cambios de piezas, tal, pero al final tampoco puedes hacer milagros. Quiero decir, el Valencia del año pasado a este se metió en Champions y muchos cambios no ha habido. Entonces, estamos en las mismas. No podemos estar hablando de jugadores de 15, 20 millones cuando es algo que es irreal ahora mismo. Incluso se está hablando ya de que, bueno, igual ya Cavi, que parecía que se iba a ir seguro, ahora cuidado a ver si se va a quedar, porque el Valencia no lo tiene claro si lo va a vender aún, que si este jugador regresa herido porque el Valencia no tiene tanta viabilidad económica. Entonces, claro, al final, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que la realidad es otra. Que en vez de estar sonando fichajes, deberíamos estar siendo cautos, centrados en la liga, que es lo importante, que el Valencia tiene que estar cuarto la temporada que viene, y dejar de lado la renovación de Ferran, que hasta final de temporada no va a hablar Ferran. Y eso lo tienen que tener claros algunos, porque están dándole vueltas al tema de Ferran, y ya ha quedado claro que hasta agosto, nos moleste o no, no va a hablar. Al final tiene el cogida la renovación por el caso y no la va a soltar en ningún momento. Entonces, seamos cautos, esperemos a ver cómo finaliza la temporada y entonces el Valencia ahí decidirá a qué tipo de jugador, qué perfil, a qué precio y si es viable económicamente o no.
Muy bien, Jorge, pues está claro, ¿no? Decir, oye, de este apartado vamos a tranquilizarnos todos, dejarlo un poquito de stand-by porque estará en función de la clasificación deportiva y todo lo demás es hablar por hablar porque se actuará en consecuencia y punto. Pues Jorge, oye, muchísimas gracias por traernos toda la actualidad valencianista aquí a nuestro Sport Radio.
Muy bien, José Luis.
Nada, disfruta, pasa un buen día y bueno, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y vamos ya con nuestro bloque levantinista. Vamos a repasar la actualidad del Levante con nuestro compañero, con nuestro amigo, con Álvaro Haro. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola José Luis, ¿qué tal estás?
Pues bueno, muy bien. La verdad es que hace un día estupendo. Ya estamos poco a poco, ¿no?, saliendo de esto, empezando a poder hacer más cosas, ir a bares, hacer deporte. O sea que yo contento. ¿Tú qué tal?
Genial. Ahora que aquí en Valencia Capital hemos entrado en fase 1, pues se puede aprovechar un poco para volver a la seminormalidad. Aunque sí que es cierto que nosotros los estudiantes, lo justo para salir porque tenemos que estudiar también de cara a los exámenes finales. Pero vaya, que siempre se agradece un poco ver la luz al final del túnel.
Bueno, pues nada, mucho mucho ánimo, ¿no?, con los exámenes para todos nuestros amigos de estudiantes, que son muchos, ¿no? Y también mucho ánimo para los profes, que yo estoy en ese lado, porque los estudiantes siempre se olvidan de nosotros, pero joder, menudos palizones nos metemos, y en exámenes también.
Desde luego.
Bueno, Álvaro, oye, pues igual que nosotros, ¿no?, estamos ahí renaciendo, Levante también, ¿no? Pues ya empezó el lunes o el martes, el lunes empezó con la fase, lo que ellos han llamado fase 2 de su propio plan, ¿no?, de que tienen los deportistas de alto nivel, y bueno, pues ya están ahí entrenando en equipo.
Sí, así es, llevábamos muchos programas, José Luis, diciendo que no había tampoco noticias o actualidad que contar en exceso por el tema de que estaba todo muy paralizado, pero por suerte vuelve el fútbol poco a poco. El equipo se hizo las pruebas médicas, bueno, las pruebas pertinentes el pasado martes a expensas de los resultados para poder volver a la normalidad. El viernes el equipo entrenó sin ningún tipo de problema, eso sí, entrenamientos individuales y pequeñas dinámicas de grupo en grupillos reducidos de hasta 6 futbolistas. Y todo muy bien, está la plantilla al completo entrenando bajo las órdenes de Paco López, también algunos chicos del filial. El único que no estaría disponible sería Iván López, por aquello de que sigue lesionado, y Robert Pierre, que también poco a poco parece que afronta esa fase final de su recuperación. No está todavía en dinámica de grupo como tal, pero sí acabando los ejercicios individuales. Y muy contentos deben estar los granotas de ver cómo el equipo vuelve a pisar césped después de tantísimo tiempo.
Oye, Álvaro, una primera pregunta, a ver, porque tengo varias para ti. Has dicho dos jugadores que siguen lesionados, Iván López y Robert Pierre. ¿Qué pasa con ellos? Quiero decir, venimos de dos meses de parón donde, pues bueno, el único aspecto positivo era recuperar a todos los jugadores lesionados y ellos continúan. ¿Qué, no sé, qué lesión tenían y qué evolución han tenido? ¿Vamos a poder contar con ellos?
Sí, al fin y al cabo es lo que te comentaba. Toda la plantilla ha estado disponible para Paco López en estos últimos días. Radoya, que estaba tocado, al igual que Hernani, Bardi, Melero y compañía, que se marcharon a este parón obligatorio, digamos, con molestias musculares, han podido entrenarse con normalidad, también Rochina, también Clerc, y es sin duda una inmensa alegría para todos ver cómo la plantilla vuelve a estar casi al completo, y digo casi, pues en primer lugar porque Robert Pierre no está todavía al 100%, sí que está avanzando mucho, recordemos que lleva casi un año de calvario, ha sido una temporada bastante dura para el central ex del Deportivo de La Coruña, que poco a poco es optimista en cuanto a su recuperación, y digamos que el caso que más está en el aire sería el de Iván López. No ha tenido ningún tipo de oportunidad en el esquema del Levante esta temporada, no se recupera de su lesión, afronta ya la recta final de su contrato. Todo apunta a que podría entrar en la rampa de salida después de tantísimos años vinculado al club de su vida. Mm-hmm. Es una lástima porque ha sido un futbolista importante en cuanto al proyecto a largo plazo, se apostaba muchísimo por él, pero al fin y al cabo esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Hay futbolistas que parece que se van a sentar en un equipo que vienen de la casa y al final se dan un batacazo que a todos nos duele. Ojalá Iván López pueda recuperar ese estado de forma que durante bastante tiempo le situó como el lateral derecho titular del equipo, pero que ahora mismo hace que esté varios escalones por detrás de Miramón, de Coque, y pensas de que el equipo no fiche este mismo mercado.
Oye, Álvaro, y al margen de no de estos dos casos de los lesionados que no se han podido recuperar, yo te quería preguntar por Paco López. Un Paco López que, bueno, ofreció, no esta semana, sino la semana pasada, una rueda de prensa donde bueno, desde nuestro Sport le hicimos una pregunta y tú también, he visto que para otro medio también pudiste hacer una pregunta. Pero al margen de eso, ¿qué sensación te dio, no? ¿Qué extraes tú de las declaraciones de Paco López, de su reencuentro con la temporada? Me da la sensación de que estaba contento, estaba feliz, ¿no? Me hizo mucha gracia una que respondía, hombre, para los que somos de fútbol, solamente el estar ahí, el olor a hierba, ¿no? Ya nos supone una sensación agradable. Y bueno, es verdad, a mí me pareció, me dio la sensación de encontrar a un Paco López animado, contento y, bueno, feliz de reencontrarse con su plantilla.
Sí, un Paco López cambiado incluso físicamente, se hablaba mucho en redes de esa barbita que se estaba dejando.
Sí, es verdad.
Que estaba causando sensación, pero vaya, sí, el propio Paco está muy contento de que vuelva al fútbol, se le ve ilusionado. No es para menos porque el equipo, pese a que cierto sector de la afición pueda tener dudas, la verdad es que está en una situación cómoda, si no se complican las cosas puede lograr la permanencia a falta de unas cuantas jornadas. Entonces todos están deseando pues acabar la temporada cuanto antes, sellar esa permanencia y poco a poco ir aceptándose en la clasificación de cara a próximas temporadas. Lo decía también el propio Melero hace unas semanas cuando daba su entrevista particular organizada por el club. Digamos que es una mentalidad compartida por todos, la de querer terminar. Nadie quiere que se acabe la liga como tal, que alguien diga basta y que los resultados sean como están hasta ahora. Todos quieren acabar la temporada. Paco López es el primero de ellos y sin duda esa confianza y esa determinación es la primera que hace falta para lograr los objetivos.
Oye, Álvaro, mira, yo te voy a preguntar a ti lo mismo que le pregunté a Paco López en valenciano. La gente no lo suele saber, pero si vemos sus entrevistas, cuando le preguntan a Pun, pues él responde a valenciano. Parece que es un hombre valenciano parlante. Bueno, la cuestión que le preguntaba por si, bueno, pues él ha pasado ya la historia, quiero decir, ha sido el entrenador con más partidos en primera y con más victorias en primera, superó, pues no sé, creo que fue la penúltima jornada que se jugó, ¿no?, allí. ¿A ti te parece que Paco López es ya el mejor entrenador de la historia de Levante, o por lo menos de la historia de Levante en primera?
Wow, es un debate complicado, sobre todo divide a diversos sectores de la afición, porque al fin y al cabo, así es como se le llama. De hecho, Paco López es el entrenador de los récords aquí en el Levante, ¿no? Digamos que sus números hablan por sí solos, pese a que haya tramos en los que parece que el equipo está más regulero. Ha estado también en algunas ocasiones en el limbo, parecía que se podía marchar. Esta temporada, sin ir más lejos, digamos que le salvaron un poco el pellejo aquellas dos victorias seguidas, la primera en Anoeta y la segunda frente al Barça, justo cuando el equipo estaba en una de sus peores rachas. Pero al fin y al cabo, si bien algunos consideran a Paco López como el mejor, otros consideran a Luis García o a Jim por encima, yo sinceramente no me quiero mojar en ese sentido, no por nada, sino porque para mí todos han tenido un impacto distinto que a día de hoy hace que el Levante esté donde esté. Y la verdad es que, aunque bien es cierto que no sé si Paco López es el mejor entrenador de la historia de Levante, yo sí que pienso que es uno de los mejores. Yo creo que el trabajo que ha hecho es espectacular, sentando una base, creando, digamos, un equipo como tal, no simplemente una lista de jugadores, sino un equipo, un plantel, que cuando están todos mal se nota y cuando están todos bien se nota todavía más. Entonces, el trabajo está ahí y me quito el sombrero ante ello, la verdad.
¿Qué gran político serías, Álvaro? Oye, de todas maneras, es verdad que al margen de... Yo también soy consciente, ¿no? Creo que todos, con decir el mejor, es difícil, ¿no? La verdad, los jugadores son diferentes, los momentos son diferentes, pero hay una cosa que a Paco López nadie le va a poder discutir ya nunca. O sea, ahora mismo es el entrenador con más victorias y con más partidos en primera, y ya es historia Levante y lo será ya para siempre. Y a partir de ahí ya pues entran otro tipo de apreciaciones, ¿no? Más subjetivos o de estilos y tal. Oye, y Álvaro, vamos a hablar de salseo. Ha sido, ¿no?, pues un tema recurrente durante todo el confinamiento, y ahora, curiosamente, ¿no?, que es cuando posiblemente llegue el momento de la verdad, parece que se va apagando, pero bueno, sí que hay novedades, ¿no?, respecto al salseo de la nota.
Sí, así es, José Luis, porque hablábamos también hace poco de esos posibles fichajes de Mikael Malsa y Son, ambos procedentes de la categoría de plata, que no se ha oficializado nada todavía, así que es verdad que existe un preacuerdo. También había negociaciones por Pedro Chiribella, siempre han sonado bastantes nombres esta semana. También se busca un perfil de delantero centro que todavía no está por determinar, suenan muchos nombres. Digamos que el humo, ahora que nos acercamos a verano, o ya no el humo, sino los rumores de fichajes en general, incrementan, pero ya no solo para las operaciones de entrada, sino también para las de salida. Los compañeros de la SER avanzaban hace apenas unos días que Hernani, futbolista que llegó la pasada temporada y que todos conocemos sus cualidades, un futbolista muy desequilibrante, un extremo de estos que te cambia el partido en la segunda mitad, pues parece que no ha cuajado en el esquema mental que tiene Paco López y podría abandonar el equipo este mismo mercado de verano. Llegó gratis, no sabemos hasta qué punto puede pedir el club por él, si tiene ahora mismo pretendientes, pero por lo visto Hernani está en el mercado. Y no sé cómo lo verás tú, a mí sinceramente me parece una baja sensible porque era uno de los únicos revulsivos diferentes que tenía el club a día de hoy.
Buah, yo es que como tampoco juega tanto y tampoco, pues oye, yo he estado ahí súper pendiente de poder ver tal, al final es un tío al que no he podido ver mucho y no tengo una gran opinión. Yo creo que, ojo, estoy diciendo mi caso, pero creo que no se ocurrirá mucho, Hernán, y dices, pues no lo sé, porque a no ser que seas una persona que está muy pendiente y lo haya seguido, como tampoco ha participado muchísimo, pues tampoco dices, ¿qué tal? Pues no lo sé, me gustaría verle más.
Es precisamente el problema que rodea a Hernani ahora mismo, José Luis. Se especula mucho con que Paco López, bueno, se habla de que, digamos, los extremos más eléctricos, con más zancada de cara a portería, no terminan de cuajar con él. Pasó un poco lo mismo con Moses Simon, aunque yo salvaría las distancias, porque para mí el nigeriano, digamos que es mejor futbolista, pero al fin y al cabo Hernani era otro de esos perfiles rápidos, habilidosos, con regate que te podía cambiar un partido. Y parece que Paco no sabe sacarle provecho a ese tipo de extremos. Ha generado bastante controversia esta posible salida. Digamos que está todo el mundo volcado con Hernani porque es un jugador eléctrico. Pero claro, es lo que tú dices. Hay mucha parte de esa afición granota que no sabe qué opinar al respecto. Más que nada porque no ha tenido tantos minutos sobre el campo. Y ahí pues nos planteamos esa duda de si realmente no ha jugado tanto porque Paco López lo ha desaprovechado o porque realmente Hernani no tenía el nivel como para estar en el 11. Siempre te queda esa duda, que ahora queda más en el aire que nunca, pero la verdad es una lástima que se tenga que ir ya después de tan poco tiempo y de las maneras que apuntaba.
Ya. Bueno, a ver, ¿no? Estos son 11 partidos, ¿no? Lo que quedan, a ver si a lo mejor ahí, pues, oye, consigue hacerse un huequecito y convencer al técnico Granota. ¿Algo más, Álvaro, así de salseos, fichajes, entradas, salidas, rumores?
Sí, un par de cosillas más antes de que terminemos. La primera también relacionada con la plantilla, y es que el Levante ha renovado, mira, noticia de este mismo martes, a Joan Monterde, el chico de 22 años nacido en Puerto de Sagunto del filial. Lleva mucho tiempo siendo uno de los destacados en el esquema del Atlético Levante. Habilidoso, puede jugar también por banda, y el club lo ha atado, ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con él. Se espera, de hecho, que si no es esta temporada que viene, de aquí a un año o dos, pueda empezar ya a entrar en la dinámica del primer equipo, porque es un futbolista muy prometedor, de la casa, y la verdad es que hay muchas esperanzas puestas en él. Sí. Por un lado sería el caso de Joan Monterde, y por otro lado tendríamos el caso de Rafael Duamená. Al fin y al cabo, el futbolista de Ghana, después de siete meses apartado del terreno de juego, digamos que ha dado una zancada tremenda en su periodo de recuperación particular. Recordemos que tenía graves problemas de corazón que le podían apartar del fútbol para siempre, pero el Zaragoza ha ofrecido imágenes del delantero, la pantera, como le llamábamos aquí, entrenando de nuevo con el equipo, y es una noticia tremenda, una grandísima alegría tanto para el levantinismo como para el zaragotismo. No sabemos si volverá a disputar un partido oficial, pero ver entrenar a Duamena y verle tocar pelota es una notición.
Sí, desde luego, oye, qué alegría, ¿verdad? Es, fíjate, también hace poco, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas, ¿no? El Villarreal que mandó imágenes con Bruno Soriano entrenándose. En estos casos que dices, joder, ostras, se lo merecen, ¿no? Ojalá, no sé si tendrán mucho recorrido, tal, pero como mínimo, primero la salud, que estaba fastidiado, y luego decir, oye, pues mira, que pueda ejercer su profesión, pues es una magnífica noticia, claro que sí.
Sí, efectivamente, son noticias que no entienden de colores, por así decirlo. Cuando un jugador está tantísimo tiempo apartado de los terrenos, ver que afronta ya, digamos, esa etapa decisiva para volver al campo, de tocar pelota, de reunirse con sus compañeros, es una grandísima noticia, seas del equipo que seas y el futbolista esté en el equipo que esté.
Pues Álvaro, con esta sonrisa, ¿no? Es un buen momento para despedirnos, ¿no? Y emplazarnos, bueno, para seguir la evolución las próximas semanas.
Así es, José Luis, pues ha sido un placer como siempre.
Muy bien, venga, disfruta de tu día.
Igualmente, chao.
Chao.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, tiempo ahora para el baloncesto. Vamos a hablar con los Talón, ya con Valencia Basket. Y como siempre tenemos a nuestra mujer, a Noelia Cavapé. Hola, Noelia.
Muy buenas, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esta fase 1?
Pues muy bien. Por lo menos ya hemos podido salir un poquito, ¿no? A tomar algo con algunos amigos, siempre con las medidas de seguridad, pero ya te despejas un poco.
Sí, sí. La verdad es que ya es otro rollo y, bueno, se agradece, la verdad. Pues Noelia, cuéntanos, el mundo poco a poco, ¿no? Estábamos hablando con Jorge, con Álvaro, que va volviendo a la normalidad en la Casa Toronja, que además fueron de los primeros, imagino que también.
Bueno, pues continúa los entrenamientos con la misma dinámica que comentamos en pruebas anteriores, con las medidas de seguridad, tomando la temperatura, entrenamiento individual. Y bueno, las novedades nos llegan esta vez por parte del equipo femenino de Valencia Basket.
A ver, pues cuéntanos, ¿no? Que está, parece que está inmerso en plena operación salida.
Pues así es, se ha anunciado la marcha de algunas deportistas como Tamara Valde, Irene Garí, Meya Tireira y Brown. Entonces, no sé la plantilla cómo va a poder afrontar la temporada que viene y la restante.
Bueno, suelen hacer esto, ¿no? Una operación salida antes de empezar a fichar, pero es verdad que jolín, que son muchas, ¿no? También Julia Resengerova, pues son muchas las jugadoras, además muy importantes, ¿no? Irene Garí y Milla Tirera son dos de las jugadoras que llevaban 3 años, que subieron con el Valencia Basket desde la Liga Femenina 2. Yo qué sé, es que Reisingerova se había fichado este año, Tamara Valde Internacional, ¿no? Con la selección, son muchas piezas y muy importantes, ¿no? Las que se están yendo.
Sí. Sí, así es. Sí que es verdad que los últimos partidos, algunas de ellas sí que han estado más flojas, pero bueno, vemos cómo afronta la plantilla esto. Permanecen en la cantera Raquel Carrera, Keral Casas, Ana Gómez, sí. O sea, que hay algunas piezas importantes que todavía continúan en el equipo, pero claro, falta ver los nuevos fichajes, cómo se van a afrontar, si luego cuadran con el resto de la plantilla. Todo es una incertidumbre.
Sí, bueno, María Pina, ¿no?, también ha renovado esta semana, sí. Estos días. Oye, Noelia, ¿y tú crees, fíjate, que va a haber más operación salida o, bueno, con estas 1, 2, 3, 4, 5, con estas 5 jugadoras se da ya por concluido y, bueno, y se empieza ahora, lo que veremos es una operación entrada y fichajes para la próxima temporada?
Pues hombre, yo espero que sí, porque el equipo de Rubén Burgos yo creo que este año tenía una plantilla bastante buena. Y han dejado momentos, yo creo que bastante, bastante adorados y apoyados por su afición. Yo no sé qué tiene pensado la cantera del Valencia Basket hacer, pero yo espero que no se marchen más jugadoras, porque sería decepcionante, yo creo, también para la afición. Pero las que se han quedado... todo mi apoyo hacia ellas y para mí se han quedado de las mejores.
Oye, Noelia, también hay que recordar que esta temporada que viene, que va a ser la cuarta, si no recuerdo mal, de Rubén Burgos, es especialmente importante porque durante estos días de confinamiento también, si ya sabíamos, ¿no?, que el Eurobásquet femenino 2021 bueno, se organizaba entre Francia y España. En España, pues la sede del equipo nacional era Valencia y iba a coger diferentes partidos, pero la novedad ha sido que va a coger la fase final, que inicialmente iba a disputarse en París y finalmente se va a disputar en Valencia, con lo cual, aparte de algunos partidos de la selección, que también jugarán en otros puntos de España, por la fase final, las finales, las veremos en Valencia, con lo cual pensar en un Eurobasket 2021 que juegas en tu casa y donde encima en Valencia veremos la fase final, yo creo que todo eso está suponiendo un aliciente para este equipo, ¿no?, de que lleva 3 años y ha subido mucho el nivel, pero que todavía parece que está un pasito por detrás del Girona o del Perfumería Salamanca,
sí.
Y que, bueno, a ver si esto... Supongo que con toda esta salida lo que está intentando es decir, bueno, vamos a hacer hueco para atraer a nuevas jugadoras que consigan dar ese empujoncete.
Sí, estos años ha ido de línea ascendente el equipo, pero sí que es verdad que está todavía muy por debajo de algunos equipos españoles. De cara al 2021, pues sí, es un incentivo que la competición se pueda realizar aquí en Valencia y además con la incertidumbre que había por la crisis sanitaria y porque los Juegos Olímpicos se tuvieron que atrasar y no se sabía si se iba a celebrar o no. Entonces yo creo que sí es como un incentivo para poder potenciar el equipo y para esforzarse todavía aún más.
Oye, Noelia, una pregunta que se lo hacíamos a Irene Garí, preguntamos a Irene Garí en la entrevista. Los chicos, para la competición masculina, se ha decidido que se terminaba la fase regular, pero se jugaba una final a 12 entre los 12 primeros equipos. En cambio, en la competición femenina, lo que se ha decidido es que nada, que se cancela, se suspende y se queda desierto el título, ¿no? Así que para clasificación a puestos europeos sí que se queda la clasificación como está, pero en cuanto al título se queda desierto. ¿Te parece bien o crees que, como en el fútbol ha habido una disparidad de criterios entre la liga masculina y femenina, no a favor de la femenina, desde luego?
Totalmente, bastante disparidad. Yo creo que serían de haber tratado por igual a ambas competiciones, lo que pasa que también ahí entran criterios publicitarios, etcétera. Pero sí, totalmente de acuerdo que ha habido una desigualdad entre una competición y otra.
Oye, Noelia, y todo esto respecto a las chicas, de los chicos, pues bueno, no hay mucho que decir, aunque no sé si ha habido novedades respecto a la sede o la fecha de la famosa final a 12. Bueno, final a 12, pues, fase final a 12, donde había dos grupos, recordemos.
Pues, todavía no se tienen noticias exactamente de la fecha ni la sede. Valencia se ha propuesto como sede para disputar la competición, pero no se sabe todavía ni fecha ni dónde va a ser.
O sea, que de momento los chicos pues están ahí entrenándose, claro, ejercitándose para una fase final, claro, que
todo,
aún...
Todo depende de cómo evolucione la situación. Pues a lo mejor si las Islas Canarias están evolucionando mejor, pues a lo mejor sería un buen sitio para realizar la final de la competición.
Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo más en el tintero de la actualidad taronja.
Pues sí, esto es todo.
Muy bien, Noelia, pues bueno, oye, muchas gracias por habernos acercado, ¿no?, el día a día taronja.
Gracias a ti, hasta luego, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bé, en este esport anem a conèixer el car de Dani Albero. Dani és un piloto de motociclisme que ja ha participat ja dos voltes en el Dakar i que, a més, ho fa en una condició molt, molt especial. Hola, Dani.
Hola, com estem? Bona vespre.
Pues molt bé, moltes gràcies, no? Agrair que estigues així en nosaltres, en nostre esport. I, bueno, la primera pregunta és, a veure, Dani, qui és Dani Albero i per què? Per què és tan especial la teva participació en el Dakar?
Bueno, antes que res, donar-vos les gràcies per difondre el meu projecte, per tindre el luxe de poder estar amb vosaltres així, passar un ratet, i contar-vos les meves peripècies, no? Bueno, Daniel Albero és una persona normal i corrent. Jo sóc una persona de carrer, tinc la meva feina, treballo tots els dies i també entrene cada dia per poder complir el nostre repte, no? El nostre repte en un principi era aconseguir participar en el Rally Dakar, després de 6 anys intentar aconseguir aquesta plaça tan complicada per a poder estar allí, el poder aconseguir amb diabetes és molt important perquè estem donant una difusió a la diabetes que tant ho necessita, no? És una enfermedad, una condició, jo li dic una condició perquè al final és algo en lo que tenim que aprendre a viure cada dia, amb de fer deport en ella, han de ir a correr en ella, han de anar a treballar en ella, és algo que és com si fos la nostra motxilla que portem ahí darrere, no? Entonces, obtindre esta plaça, que en un principi no és que mos se negava, no? Però jo també me pose a la part de l'organització i bueno, té el seu risc, no? Que una persona amb diabetes puga participar en la competició més dura del motor.
Perquè, Dani, això com funciona? Jo he vist que, bueno, portes dos participacions, no? 2019-2020, i si una persona vol participar en el Dakar, té la web, no? Te posa ahí un formulari d'inscripció i dius, mira, pues tinc que decir la modalitat de buggy, de cotxe, de moto, que és el teu cas, i t'inscrius i ja està, o no? Has de complir una sèrie de requisits, com va?
No és així, no és que m'apunte i me'n vaig al Dakar, ala, tinc així la pasta i me'n vaig al Dakar, no, és un poc més complejo, perquè l'organització vol saber que tu eres capaç, i sobretot en moto. En cotxe, a lo millor, per exemple, Fernando Alonso, parlem de Fernando perquè, bueno, és el primer que m'ha vingut al cap, ell no ha hagut de fer ninguna prova prèvia per a poder competir en el Dakar, no? És un pilot que ja molt reconegut, estava Marcom en companyia d'ell, ell no ha fet ninguna prèvia, no? Si tens l'equip, tens els mitjos i tens el cotxe, en cotxes, side by side, en buggies, camions, sí que te deixen participar, però en motos, com és la modalitat més complicada, pues en moto sí que t'obliguen a passar una certa quantitat de proves, ¿vale? Tens que almenys haver corregut 2-3 proves del campionat d'Espanya del teu país, en concret, pues bueno, si en Espanya, pues, per exemple, una o dos bajes Espanyes a Aragón, i sobretot és el que te volen és que corregues una carrera d'ells, no? Una carrera d'ells com pugui ser el Merzuga Rally, és una carrera igual com el Dakar, però a 6 dies, en vez de ser 12-15 que dura un Dakar, és una carrera a 6 dies. Si aconseguis passar-la i acabar aquesta carrera, ja tens la teva plaça per poder participar en el Dakar.
Dani, i tu per què volies? Perquè el Dakar és una carrera no només per tu, n'hi ha molts corredors que no, que el Dakar està molt mitificat perquè, bueno, pues, tota la seva història, també el component d'aventura de Perí, no? Ara parlarem de l'edició del 2019 que té. Per què tenies clavat en el cap de jo vull fer el Dakar i per què també en el teu cas, que bueno, pues, tens una malaltia, que és la diabetes, que has d'estar, pues, bueno, és una persona que has d'estar constantment pues, mirant-se, no? Que si me puja el sucre, que tal, que ha de tindre un tractament, no? Encara que estiga competint.
Ho has dit molt bé i no és gens fàcil. Per què esta carrera? A part de lo que molt bé has dit, l'espírit d'aventura, és una carrera que jo des de molt xicotet, cada diumenge quan alçava, quan venia la temporada del Dakar, no sé per què, no m'ho preguntes, però ja m'assentava cara a la tele per veure aquestes carreres, me llamaven molt l'atenció. A més, jo era molt nano i veia aquelles motarres i jo això ho veia pa superhòmens, no? I jo en la meva condició de persona amb diabetes, pues claro, ho veia inalcançable. Jo portava sempre unes botelletes ahí d'insulina en unes agulles super complicades, saps el que te vull dir? Claro, jo veia allò, aquella gent atravessant les dunes i a mi m'hauria agradat poder algun dia estar ahí, no? Claro, quan vaig veure que la cosa la medicina avançava, tenien més mitjos per poder estar ahí. Jo també, que era un poquet escuadrinyador, vaig començar a veure que hi ha medidors de glucosa continuos, que podia muntar-me un sistema per a poder estar 14, inclús 16 hores dalt de la moto sense mitjar. Això, fins que jo vaig aconseguir este hito, era impensable que una persona amb diabetes pogués estar 16 hores sense mitjar, saps què vull dir? Bueno, jo crec que és un gran referent per a totes les persones amb diabetes i créixer en un hito, algú a qui seguir, no? Algú en qui dir, ostres, si este home ho ha fet, jo també puc fer-ho, no? Jo no tenia a ninguna persona a qui seguir. Jo en aquella època no coneixia a ninguna persona amb diabetes i menys que fer algo important.
Bueno, y este era Dani Albero, nuestro piloto de Carcaixent y su proyecto Un Diabético en el Dakar, con el que ya ha participado en 2019 y en 2020 en este duro rally y que se encuentra preparando el Dakar 2021. Podéis ver la entrevista completa en formato vídeo que hemos hecho con él a través de Skype en nuestro canal de YouTube y también publicada en nuestrosport.com, así como escucharla en formato podcast en nuestro canal de iVoox y también publicada en nuestrosport.com y nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Anem a parlar ara en una de les grans artífices, no?, de que el València Bàsquet Femení haguera pujat a la primera divisió de la Liga Femenina. Ella és Irene Garí. Hola, Irene, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Bueno, primer que res, agrair-te moltíssim, no?, que estigués així en nostre esport, perquè, bueno, eres una de les dones que ara avui en dia és notícia, i és que, bueno, pues el passat dia 13 el club va anunciar que després de 3 temporades en el València Bàsquet no continuaves. Jo crec que ha sigut una miqueta una sorpresa per a tots, almenys el que no estem en el dia a dia de les coses internes del club. Per què? Per què esta eixida del València Bàsquet?
Bueno, yo creo que después de 3 años ya tocaba tancar una etapa, ¿no? Es cierto que el último año ya no estaba jugando massa y yo creo que, bé, como jugadora, tienes los teus interesos, vols buscar altres equips, altres oportunitats, minuts, i jo crec que també parlant amb el club no tenia tampoc massa sentit quedar-me per quedar i no poder jugar minuts com a jugadora. Entonces ha sigut un poc de combinació de les dues coses.
Ha sigut una, podríem dir que ha sigut una decisió que ha sigut presa entre tu i el club, a dir, pensant en el recorregut que podia tenir la teua carrera i que no estaves potser trobant la importància, no?, que volies en el València Bàsquet.
Sí, vaig arribar molt jove al València Bàsquet, amb 22 anys, ara tinc 25, he viscut 3 anys molt intensos i sí que és cert que ara jo crec que era temps l'edat que tinc de recórrer un poc i tindré minuts i poder creixer com a jugadora i no quedar-me estancada.
Irene, a veure, tu has sigut, jo estava així abans de parlar en tu mirant una miqueta dades sobre tu i has sigut una de les grans jugadores del València Bàsquet, portes només tres temporades que, bueno, tenint en compte que deixes tres, pues, una va ser la de l'ascens i les dos que porten en la màxima categoria, però bueno, eres la quarta jugadora que més voltes ha vestit la camiseta del València Bàsquet, 87 partits, 468 punts, no sé, és una impremta molt forta la que deixes en el club.
Sí, la veritat és que han sigut 3 anys i molt intensos per la rapidesa, no?, que ha crescut l'equip. Van començar fa només 2 anys que van aconseguir l'ascens, l'any passat ja primera divisió, ja van competir en la Copa de la Reina, vam arribar a play-offs, en guany ja competició europea, no? Han sigut 3 anys molt intensos, dels quals he pogut viure totes les experiències a nivell de totes les competicions.
Irene, a veure, ja és un fet, no?, la teua eixida, el València Bàsquet el va comunicar el dia 13, també va fer un vídeo, no?, no és només la teua eixida, no?, esta setmana s'ha comunicat l'eixida de 2 o 3 companys, sou 3 de moment, no?, els que formen part de l'operació eixida del València Bàsquet de Rubén Burgos. Has pogut veure el tribut, el vídeo que te van oferir i què penses?
Sí, és molt emotiu, no?, perquè al final el venen al cap tots els moments que has viscut i has compartit en aquests 3 anys que han sigut molt i bueno, quedes això sempre, no? Amb els records, amb les persones, amb les companyeres que t'han ajudat, que han estat allà al teu costat, i per a mi això és molt bonic, no? Sempre ho he dit, com a jugadora valenciana, qui sap en un futur tornar a casa, m'agradaria, jo crec que tota jugadora li agradaria jugar altra volta en el club de la seva terra, i bé, són records que sempre m'emporte, que em serviran com a experiència per a l'equip que vaig, i tant de bo que en un futur, qui sap, torne.
I encara que has de veure és que és una miqueta, no?, la política que estava portant el club de quan acaba la temporada, pues veure quines són les jugadores que no van a continuar i a partir d'ahí començar a planificar i veure quines són les incorporacions que tenim. Però tot i així, si la teua eixida per a molts ha sigut una sorpresa, la de la companya, no?, Meia Tirera, que és la màxima anotadora del club, o de Julia Resingerova, que s'incorporava esta mateixa temporada i ha sigut, pues bueno, és la que més tapons fa, jo crec que n'hi ha molta gent que li crida l'atenció. Tu t'esperaves? Ja sabíeu que no anàveu a continuar, o ha sigut una miqueta una sorpresa, no sé si agradable o desagradable?
Bueno, un poc de tot, no? Sabem que l'equip és cada any va ser més competitiu, no? L'ambició del València Bàsquet des de que va ascendre era créixer cada any i s'està demostrant, no? Al final, doncs, bueno, si se'n van jugadores de qualitat significa que vindran, pot ser de més qualitat encara, no? Entonces, bueno, no sé ben cert quins seran els jugadors que vindran, sí que hi ha rumors, algunes sé de manera més interna, però jo crec que l'equip competitiu que va formar València Bàsquet de cara a la temporada que ve, pues, il·lusionarà molt. Sabor a
mandarina. Bueno, y esta era una auténtica chica guerrera, ¿no? Irene Garí, la joven baloncestista de Oliva. Esta entrevista podéis verla y escucharla también en nostresport.com, en el diario, así como en YouTube el vídeo, en iVoox el podcast y en nuestras redes sociales. En ella, pues bueno, aparte de la actualidad más deportiva que hemos puesto, pues repasamos un poquito su trayectoria, su periplo por Estados Unidos, cómo ve la competición femenina respecto a la masculina y, bueno, pues qué planes de futuro tiene esta chica, a la que hemos de sin duda seguirle la pista y esperemos que tenga un gran, gran futuro.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai per Aules de Sport. Paraules d'esport. Jo tant la lluna
i l'estrella. Com que en el programa d'avui hem tingut les dues entrevistes en valencià, anem a mirar dos paraules que venen d'aquestes entrevistes. La primera és la de Dani. Dani Albero ens ha contat que en la edició del 2020 del Dakar va tindre una avaria. Escolteu que mireu que ella ha dit avaria, ¿vale? Avaria en valencià. Però això la deixem per l'altre dia. I no va poder continuar. El problema que va tindre és que se li va trencar, i ell diu, se m'ha trencat de l'embrague. ¿Vale? Com diguem embrague? Està ben dit? No. En valencià, la paraula correcta per dir el que en castellà diu embrague és embragatge. De fet, embragatge vendria definit en la segona secció del diccionari normatiu valencià com el mecanisme d'acoplament temporal que permet assegurar la comunicació de dos òrgans giratoris coaxials per efectuar o per interrompre la transmissió del moviment i del parell de forces de l'un a l'altre. És a dir, que el problema, el que se li va trencar a Dani, va ser l'embragatge. Clar, l'embragatge ve del verb embragar. ¿Vale? Embragar també, pues, té una connotació de mecànica, ¿no?, que és un verb transitiu que vol dir fer que el moviment d'una part d'un mecanisme es comunique a una altra per mitjà del desplaçament d'un òrgan de transmissió. ¿Vale? Si el que estem fent, quina seria l'acció, sempre embragatge, el verb embragar, l'acció de posar l'embrague seria l'embragament, ¿vale? Per tant, l'acció d'embragar és l'embragament. El que s'ha trencat, el mecanisme físic per embragar, és l'embragatge, d'acord? La paraula embragar també té, a banda d'una connotació mecànica vinculada al món del motor, també té una connotació vinculada al món de la nàutica, que és la segona i tercera secció que podem trobar en el diccionari normatiu valencià, però també en el vocabulari nàutic, també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I és que embragar és passar una braga al voltant d'una càrrega o lligar una cosa en cordes. Això en el vocabulari nàutic. Què és una braga? Una braga és un tros de cable o cadena amb els dos extrems units que es passa al voltant de la càrrega per hissar-la. En castellà es diu una braga, és a dir, que si tu vols pujar, vols hissar el que siga, no? Una càrrega o una caixa, tal, pues el que fas és que passes una braga, no?, que li entorna, i amb això ja pots hissar, pots pujar la càrrega, d'acord? Bueno, pues esta es la primera palabra. Embragatge, importante, ¿no? Gastarla bien. La segunda palabra que porte provee de la entrevista de Irene Garí. Irene, ella es una jugadora de básquet que, claro, juega en una determinada posición. En el seu cas, ella es ala. ¿Això qué vol dir? Pues no només en básquet, sino también en futbol o en molts altres esports de equips. Els ales són els que juguen en l'extremitat de la línia jugador, és a dir, juguen sempre per un costat, no?, pròxims de la banda, d'acord? Encara que en bàsquet, no, encara que el diccionari normatiu valencià recomana l'ús d'ala com a primera excepció, és de veres que en bàsquet està més estès la paraula alera en femení, i col·loquialment es diu el 3. El 3 fa referència a una de les 5 posicions que n'hi ha en el món que un jugador pot ocupar, no?, en el bàsquet. L'ala és habitualment pues, una miqueta més baix i més ràpid, encara que una miqueta millor més potent que l'aler pivot o els pivot, que són els que juguen d'interior. Han de ser més forts perquè han d'estar ahí, i més alts, més grandos, no?, per agafar els rebots i tractar de barallar-se més. Els alers, l'ala, són pues, més tècnics, més versàtils, són més ràpids i són un dels jugadors que fan més punts. A banda que, bueno, també han de jugar un rol important per agafar rebots secundaris o terciaris, i solen estar acompanyats, no?, de pues, dels pivots o dels ala pivot, no? La etimologia d'aquesta paraula ala pues, prové del llatí, i prové del llatí que també es diu ala amb el mateix significat, d'acord? Per qual, si estem jugant en el món del bàsquet, un 3 és un ala o un aler, que és la posició en què juga l'amiga Irene Garí. Vale. Pues fins així esta secció de paraules d'esport. La setmana que ve, més i millor. Vinga, adeu.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia, y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y hasta aquí este programa, este auténtico programón en Nostre Sport Radio, en UPV Radio, en la 102.5. Recordaros, si no lo has podido oír miércoles de 2 a 3, puedes oírlo en redifusión jueves a las 23 horas. Y si no, en Radio La Carta, también en la web de UPV. Y si no, en nostresport.com. Y si no, en nuestras redes sociales, los podcasts en iVoox, pero también en YouTube y en Facebook y en Twitter de Nostre Sport. Y nos despedimos ya, nos despedimos con Libre, de Nino Bravo, porque sí, porque la libertad es lo máximo que tenemos, nuestro tesoro, porque los seres humanos hemos nacido para ser libres, libres como el mar, libres como el sol. Abajo las alambradas, libertad, libres.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.